con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Este 8 de marzo tiene lugar el Día Internacional de la Mujer y conoceremos una de tantas actividades, el lobby político que realiza la Marcha Mundial de Mujeres en Bélgica. Las organizaciones de mujeres presentaron este día el Manifiesto de las Mujeres del Mundo. Conoceremos esta actividad en voz de la entrevista con Pascal Maquestío, de la Federación Laica de Centros de Planificación Familiar de Bélgica. En Chile falleció la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín. La dirigente se transformó en un símbolo de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Tendremos la crónica desde Santiago de Chile y un reportaje sobre la figura de Gladys Marín. En España, todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo, a excepción del Partido Popular, aprobaron el texto de recomendaciones sobre seguridad y lucha antiterrorista. Y por último, el movimiento islámico Hezbollah en Líbano realizó este martes una masiva manifestación en el centro de Beirut en respaldo de Siria.
8 de marzo.
8 de marzo.
8 de marzo.
Día Internacional de las Mujeres. Rigoberta Menchú.
Desde que se declaró por Naciones Unidas la primera década para las mujeres del mundo, estos 30 años han pasado con muchos desafíos, con muchas luchas, con muchos esfuerzos, con iniciativas extraordinarias que hace que las mujeres tienen autoestima y sobreviven en un mundo donde hay muchos intereses, hay muchos negocios y donde muchas veces los derechos no es la prioridad ni de las empresas, ni de los gobernantes y ni de las llamadas democracias, porque muchos de los últimos años pues la democracia ha perdido mucha respaldo por parte de la población mundial. Así que creo que celebrar un día más es como festejarnos a nosotras mismas, celebrar nuestros trabajos, demuestra que hay mujeres que solamente su destino es persistir, luchar, trabajar incansablemente por lo que quieren soñar y lo que quieren aspirar. Así que yo les deseo mucho éxito en su Día Internacional de Mujeres.
Red con voz en el Día Internacional de la Mujer.
En el Día Internacional de la Mujer abrimos el informativo con una entrevista que nos ofrecen desde el área de la mujer de Radio Vallecas en Madrid. Se trata de una de las muchas iniciativas interesantes que se llevan a cabo en el mundo. Es una actividad de lobby político que sale de las organizaciones de mujeres que realizan en diferentes países la Marcha Mundial de las Mujeres. El contacto es con Bélgica y la entrevista la realiza Noelia del Potro.
Con voz.
Enlace internacional que vamos a hacer a continuación con Pascal Maquestió. Ella es una mujer miembro de la Federación de los Centros de Planificación Familiar en Bélgica. Es un gusto para nosotras comenzar este programa especial de hoy, 8 de marzo, teniéndote aquí aún en la distancia, para hablar contigo porque tú eres miembro también, tu organización, de la delegación belga de la Marcha Mundial de las Mujeres, un tema del que hemos estado hablando en los últimos meses, pero nos parece especialmente interesante que tú desde Bélgica nos hables de cómo está siendo esa marcha mundial allí. Comenzaba el 4 de marzo, va a continuar hasta el próximo día 13. Hoy, por tanto, es el quinto día que cae en este Día Internacional de la Mujer. Explícanos, Pascal, para comenzar, por qué esta marcha de los 10 días y qué otras actividades lleva alrededor, aparte de esta del día de hoy.
Sí, sí. Muchas gracias por darnos un espacio. Nosotras exactamente fuimos a Vigo cuando fue el encuentro en mayo de la Marcha Mundial y quedamos muy impactados del movimiento que existía en España. Así que les felicitamos y esperamos que van a tener muchas otras oportunidades de encuentros y de reivindicación. En las reivindicaciones que nosotros habíamos notado tenían el tema de violencia ustedes. Obviamente en la Carta Mundial es un eje importante y nosotras hemos trabajado, yo digo nosotras, es decir, la Federación conjuntamente con unas 20 organizaciones que tiene sede en Bruselas, hemos trabajado sobre una carta de recomendación más específica a nivel de los grupos querían llevar adelante en Bruselas. ¿Por qué? Porque la Carta Mundial nos pareció muy suave y nosotras dijimos tenemos que ir más allá de esta carta que obviamente se trabajó desde el consenso, entonces podemos entender que nuestras compañeras de otros países querían suavizar esta carta y decidimos de llamar a distintas organizaciones para ver cuál eran las reivindicaciones más específicas de Bruselas, de la región de Bruselas, uh-huh. digamos. Entonces se encuentran sindicatos, organizaciones de mujeres migrantes, organizaciones de lo que se llama educación permanente, es que va a ser los grupos de educación popular, que existe en Bruselas y Bélgica, que tiene una representación también nacional. Y bueno, sobre este acto dijimos, ¿qué vamos a hacer? La marcha, claro, eso es la visibilidad mayor, pero queríamos un poco presionar más nuestras entidades de gobierno y como en Bélgica, como ustedes, estamos en un país federal, entonces hay distintos puntos políticos que dependen de lo regional. Entonces empezamos a escribir reivindicaciones y hemos pedido que nos reciben la gente que fue electa, los parlamentarios, adentro del Parlamento hoy a mediodía, para que le entregamos nuestras reivindicaciones. Y nuestra idea para continuar eso es pedir cada año la cita para ver cómo se cambió. Estamos presionando para que actúa y empieza a existir mucho más el Consejo de Igualdad de Oportunidad a nivel regional, que es bastante muerto, digamos, y las reivindicaciones en general van a ir desde la situación de trabajo hasta lo que es las guarderías, no sé muy bien cómo se dice en castellano, para dónde se pone para cuidar los niños.
Guarderías.
¿Sí? Guarderías, sí, sí, eso, sí. Las guarderías.
O casas de niños y niñas.
Exactamente. Y bueno, y también toda la parte que nos toca más, que es la educación a la sexualidad, porque no tenemos ninguna legislación que ampara eso, y también la seguir apoyando el aborto y seguir apoyando la contracepción, obtener la anticoncepción en forma gratuita. Hay otros ejes como más grande donde pedimos que se integra en todas las políticas una visión de género y otras más específicas sobre seguridad social, tener realmente una división de los derechos y no sea por cabeza familiar, lo que será en general. Y bueno, es a partir de las análisis locales que viven estos grupos, que hemos hecho 8 recomendaciones.
Vosotras como Federación Laica, sí. Tenemos entendido, ¿no?, que uno de vuestros objetivos es el de promover los derechos reproductivos, sí, y sexuales de las mujeres. Sí. Sí nos gustaría que hicieras un análisis sobre el porqué de esta situación, por qué tenéis que estar aún a día de hoy reivindicando esto con tanta fuerza y por qué en la carta que se planteaba en esta marcha de mujeres en Bélgica no estaban recogidos algunos de estos elementos que vosotras posteriormente si habéis hecho reivindicar.
Lo que nos llama la atención es por qué siempre los derechos reproductivos y sexuales siempre se borran. Bueno, sabemos que en el contexto internacional hay toda la postura, digamos, de las presiones ligada con la religión, entonces por eso es más bien la Federación Laica que toma esta postura. Uh-huh. En Bélgica es un país muy que fue muchos años ligado a nivel entre el poder y la religión. Hay que saber que nuestra ley de despenalización del aborto fue votada en el 90 y que pidió la renuncia del rey para un día para que se puede votar, entonces significa que fuimos uno de los países más tardío a tener esta ley. Y todavía sigue frágil. Sigue frágil porque está subiendo mucho los movimientos de la extrema derecha y tenemos que estar atenta porque las dos cosas que quieren atacar en general es el aborto, la homosexualidad y el racismo. Y siempre ligan estos tres ejes para empezar a dar golpes y obviamente a nuestros derechos y obviamente, bueno, a ser los que nosotros vamos todo el tiempo a intentar de mantener como en la agenda, porque sentimos que es muy frágil. Tenemos una ley que despenaliza el aborto, tenemos acceso al aborto gratuito, tenemos en el lado francófono más de 22 centros que practican el aborto y 21 están federados en nuestra asociación. Uh-huh. El problema es que del lado neerlandófono se está perdiendo muchos derechos y somos un país entero, entonces vamos a defender los intereses de todos. El mes pasado fuimos en París para apoyar de vuelta al movimiento francés. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy fuerte de un movimiento pro vita que quiere reabrir la ley Veil. Lo mismo intentamos, vamos a ir en el tercero congreso latinoamericano sobre salud reproductiva para apoyar las agendas que tienen las argentinas, chilenas y uruguayas. Entonces, vemos que, como estamos a nivel, con contactos internacionales, vemos que estos derechos están siempre fragilizados, desde adentro y desde afuera. Entonces tenemos que actuar en los dos ejes. A nivel, por ejemplo, europeo, la educación sexual, vemos que hay pocos países que tienen una aplicación, una ley, que trabaja realmente en forma seria la educación sexual. Y bueno, nos parece muy importante, en Bélgica no tenemos eso, de trabajar a que existe esta ley y una aplicación correcta desde las prácticas de los grupos más avanzados. Uh-huh. Bueno, es más o menos para nosotros siempre la puerta más importante de los derechos reproductivos. Como trabajamos con 41 centros, siempre vamos a tener una parte muy práctica y del otro lado qué está pasando a nivel internacional y darnos cuenta cómo se está influenciando. Por ejemplo, Holanda el año pasado perdió los subsidios en la educación sexual, un país que se tomaba como modelo a este nivel. Y dijimos, nada está ganado, tenemos que seguir peleándolo. Y si analizamos el movimiento feminista, aunque salió del movimiento feminista, vemos que siempre los derechos reproductivos y sexuales están un poco dejados de lado, porque se toma como derecho individual, porque se dice, bueno, se está ganado. Y no, vemos que en la práctica no está nada ganado. Por el momento, todas las mujeres que no tienen la seguridad social están penalizadas y tendrían que pagar su aborto y tendrían no tener que acceso. Yo digo tendrían porque nuestros centros atienden a mujer que no tiene estos recursos, pero nuestro deber es pelear para todas las mujeres.
Pues Pascal, la verdad es que nos estaríamos contigo mucho más tiempo analizando estos temas porque es realmente interesante un poco la reivindicación que tú recordabas que también hacen las compañeras latinoamericanas. Hace poco tuvimos también la oportunidad de conocer de mano de la Red Informativa de Mujeres de Argentina también esa campaña Yo Aborté, sí, que están llevando a cabo, realmente interesante. Y también pues como en el Foro Social Mundial las mujeres también ha sido una de las reivindicaciones más fuertes que han tenido que hacer. Te agradecemos muchísimo y ya para terminar y para no robarte muchos más minutos, que sabemos que hoy para ti también es un día muy, muy atareado,
ya saliendo.
Solo pedirte, Pascal, un mensaje para este día 8 de marzo para todas las mujeres que nos estén escuchando.
Un mensaje es imposible, seguimos la lucha.
Perfecto, Pascal, pues un abrazo fuerte desde aquí y nos escuchamos pronto, gracias.
Chao, chao.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el área de la mujer de Radio Vallecas, para la Red Informativa Con Voz.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Con Voz.
probable que venga de muy lejos. No sé quién es ni a dónde se dirige. Es solo una mujer que se muere de amor. Se le nota en sus pétalos de luna, en su paciencia de algodón, en sus labios sin besos u otras cicatrices, en los ojos de oliva y penitencia. Esta mujer que se muere de amor y llora protegida por la lluvia, sabe que no es amada ni en los sueños. Lleva en las manos sus caricias vírgenes que no encontraron piel donde posarse. Y como huye del tiempo, su lujuria se derrama en un cuenco de cenizas.
Mario Benedetti, Uruguay.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Chile falleció la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín. La dirigente se transformó en un símbolo de la lucha contra la dictadura e incluso sus detractores de la derecha reconocen en ella consecuencia y decisión de lucha. Gladys Marín tenía 63 años de edad, 50 de los cuales dedicó a la lucha política. Es por eso que en Chile las mujeres viven con intensidad este 8 de marzo, día de balances y también de recuerdos, coincidiendo con el funeral de Gladys Marín, símbolo de esa lucha de las mujeres por la recuperación de la democracia y contra la dictadura de Pinochet. Fabiola Gutiérrez, desde Radio Tierra, en Santiago de Chile, nos tiene los detalles.
Con Voz.
Efectivamente, como tú bien decías, víctima de un cáncer, falleció la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín. Gladys, de 63 años, es considerada una figura emblemática de la izquierda extraparlamentaria. La vida de la histórica dirigente estuvo dedicada a la causa del partido. La muerte de la exdiputada y primera mujer que encabezó un partido político en Chile gatilló muestras de pesar en todos los sectores y llevó al gobierno a decretar 2 días de duelo oficial. Más allá de las banderas que cada uno o de cada uno, están las banderas de Chile, por ese Chile mejor que buscó Gladys Marín, dijo el presidente Ricardo Lagos, al ingresar al salón del ex Congreso Nacional, donde fueron trasladados cerca de las 10 de la mañana de ayer los restos de la presidenta del Partido Comunista. El recinto fue pedido hace 2 semanas por la directiva del Partido Comunista, luego que Gladys Marín sufriera una seria crisis en su estado de salud. Miles de personas en largas filas desfilaron junto al féretro cubierto por una bandera chilena, otra del Partido Comunista y una fotografía de Gladys Marín. Cantos y consignas políticas fueron entonadas durante las más de 12 horas que duró el primer día de su velatorio. Figuras de todo el espectro político se hicieron presentes para despedir sus restos y destacar su consecuencia, valentía y tenacidad de lucha. Hoy se realizará un acto ecuménico frente al edificio del ex Congreso Nacional. El cortejo fúnebre hará el recorrido a pie desde el ex Congreso, pasando por el costado del Palacio de la Moneda y junto a la estatua de Salvador Allende. Gladys Marín, una de las protagonistas de la escena política de las últimas 3 décadas, vivió, se casó, luchó y murió dentro y desde el Partido Comunista. Además, se anuncian delegaciones oficiales de Cuba y Venezuela para asistir a los funerales.
Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera, azorrasando en Santiago.
Gladys Marín nacía el 16 de julio de 1942 en Curento. Fue la tercera de 4 hijas que tuvo el matrimonio de Heraclio Marín, un campesino, y Adriana Millé, una maestra de escuela. Con tan solo 23 años fue elegida representante en el Parlamento chileno. En su cargo integró las comisiones de Educación Pública, Relaciones Exteriores, Gobierno Interior, Economía y Asistencia Médico-Social e Higiene. También participó en la Comisión Especial de Deportes en el año 1965. En 1969 fue reelegida como diputada para el periodo 1970-1973, durante el cual se mantuvo en la Comisión de Educación Pública. Un año después acompañó a Pablo Neruda en una gira como precandidato presidencial. En 1973 fue nuevamente elegida, pero vio interrumpida su labor parlamentaria con el golpe de Estado y la consecuente disolución del Congreso el 21 de septiembre de ese año. Precisamente el día del golpe de Estado en Chile, aún sin conocer la magnitud del movimiento militar que finalmente derrocó al presidente Salvador Allende, la entonces diputada Gladys Marín anticipaba que se trataba de un levantamiento contra el pueblo de Chile.
Hoy se levantan famoso la contra el gobierno dirigido por el pueblo, contra todos aquellos sectores que durante tantos años en nuestro país esperaron tanto, sufrieron tanto para tener un gobierno que pusiera sus derechos, sus reivindicaciones.
Gladys Marín se casó con Jorge Muñoz, también dirigente del Partido Comunista Chileno, que fue secuestrado y hecho desaparecer junto a una decena de miembros de la dirección clandestina de ese partido, en un operativo conocido como Calle Conferencia, de los organismos de seguridad de la dictadura en mayo de 1976. Gladys Marín presentó en el año 1998 la primera querella contra el exdictador Augusto Pinochet, con lo que logró llevar al exgobernante de facto a los tribunales por los crímenes cometidos entre 1973 y 1990. Su compromiso con la democracia ha sido valorado en su país desde diferentes sectores sociales y políticos y en toda América Latina. El 6 de enero del 2004, tras conocer el entonces encausamiento de Manuel Contreras, exdirector de la DINA, la policía represiva de la dictadura de Pinochet, desde La Habana, Gladys Marín aseguraba que se trataba de un día tremendamente alegre. Estas eran sus palabras.
Es un día tremendamente alegre para la gente sana en Chile y para que puedan reconocer sus tremendos crímenes que se cometieron. Yo sé que faltan muchos trámites todavía, qué sé yo, que apelaciones, pero no tiene importancia. Si ya lo que importa es la conciencia. Sabemos que nuestros compañeros y familiares no los vamos a recuperar, pero los vamos a perseguir a los responsables, a los criminales, por toda parte del mundo.
A pesar de su descontento con el contexto y el orden político en Chile y en el mundo, Gladys Marín siempre creyó en el cambio. A pesar de estar alejada de la actividad política por su enfermedad, reiteraba hace unos meses que las cosas iban a cambiar si la gente se movilizaba por la paz y contra la injusticia social.
Me da una gran alegría. Me da una gran alegría y confianza que las cosas van a cambiar, ¿eh? Porque el mundo no se puede mantener así. Con ese egoísmo donde algunos tienen todo, tienen la posibilidad que los hijos vivan en paz, que tengan todos los días para comer, en cambio hay tanta injusticia social. Luchar por la paz, exigir vida, 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 exigir, como lo hizo Gabriela Mistral, como tanta gente hermosa, Neruda, que estamos en el año de Neruda. Así que yo estoy muy contenta, imagínate, me sumerjo ahora en la vida activa, con muchas emociones. Pero voy a seguir y voy a estar todo el año acá. Así que vamos a seguir como siempre, así que nos estaremos viendo todas las horas y todos los días.
Era la voz y el recuerdo de Gladys Marín, una luchadora por la democracia y la libertad en Chile.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Con voz.
Con.
Sin los derechos de las mujeres no hay.
Con derechos humanos no hay.
Derechos humanos y los derechos de las mujeres.
¿Y para qué los derechos, ve?
¿Cómo que para qué, comadre? Pues para opinar.
Para estudiar.
Para decidir.
Por supuesto, para el placer, digo.
Me encanta.
Por supuesto, todo
eso. Me gusta,
oye, comadre.
Es para las niñas.
Y los niños.
Derecho
a vivir.
Me encanta.
Sí.
Ajá.
redconvoz.org.
En España, todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo, a excepción del Partido Popular, aprobaron el texto de recomendaciones sobre seguridad y lucha antiterrorista. Los comisionados del Partido Popular no acudieron a la votación. Las recomendaciones han sido consensuadas por el resto de fuerzas políticas presentes en la Comisión Parlamentaria sobre el 11M, Partido Socialista, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña y el Grupo Mixto.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los representantes populares consideraron al documento final de la comisión lleno de cinismo e insuficiente y acusaron al oficialismo de no querer esclarecer los atentados. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, dijo que se trataba de un texto fraudulento al servicio de un interés político partidista.
Ni siquiera hemos querido enmendarlo, porque no se trata hoy de mejorar un texto deficiente, sino de rechazar una maniobra manifiestamente partidista que persigue liquidar una investigación antes de completar sus trabajos y además parcelar las conclusiones como mejor le convenga al partido del gobierno.
Hay que recordar que el Partido Popular gobernaba en España cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo del año 2004 en Madrid, que dejaron 192 muertos y decenas de heridos.
Por su parte, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, ha valorado el año transcurrido desde los atentados. Manjón, que ha agradecido el apoyo recibido, también ha tenido palabras de crítica. Nadie ha hecho caso a las súplicas que lanzó en la comisión de investigación.
Según la declaración de Pilar Manjón, en los 12 meses transcurridos desde la masacre han quedado patentes las graves carencias que se viven en una sociedad que alardea de un estado de bienestar y que no es tal en una situación de catástrofe como la provocada por el 11 de marzo. Nos vemos obligados a padecer un sinfín de necesidades por cubrir, como ya expusimos hace 3 meses en el Congreso, ha afirmado Manjón.
La Asociación 11M Afectados por el Terrorismo ha detallado las peticiones que realizó en su comparecencia y que a su juicio no han sido oídas, entre ellas la de elaborar un protocolo de actuación en caso de terrorismo o de la creación de una comisión de investigación independiente. Además, se preocupó por la llamada trama de los explosivos.
Las víctimas estamos asistiendo atónitos y perplejos por parte al archivo, por parte del fiscal de Asturias, de la trama del tráfico de explosivos, que procuró con el robo de los mismos que tamaña masacre tuviera lugar. Aparentemente, con este archivo no hubo responsabilidades políticas ni policiales, ni conocemos quién era el dueño de la mina Conchita, ni cuáles eran sus medidas de seguridad, ni cómo se podían robar miles de kilos de explosivos, porque según el fiscal, allí no pasó nada.
Simultáneamente se conoció que las autoridades españolas arrestaron a un ciudadano marroquí por su presunta vinculación con los atentados del 11 de marzo. Efectivos de la Dirección General de Policía detuvieron al marroquí de 21 años, Jawad El Bosruti, al que se relaciona con Alekhem Alamari, miembro de la célula autora de la masacre del 11 de marzo. La detención tuvo lugar a las 7 de la mañana de este martes en las proximidades de su domicilio de Fuenlabrada, en Madrid.
Según los datos obtenidos de la investigación sobre los atentados, el detenido sería un estrecho colaborador del argelino Alekhem Alamari, miembro de la célula autora de la masacre y uno de los 7 suicidas de Leganés, y del marroquí Mohamed Afalá, uno de los huidos y reclamados internacionalmente por los mismos hechos.
El detenido también estaba directamente relacionado con Youssef Belagh, también conocido como Abu Dujaja, detenido en Bélgica y pendiente de extradición a España como presunto portavoz de Al-Qaeda en Europa, y en cuyo nombre pudieron reivindicarse los atentados de Madrid.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El movimiento islámico Hezbollah en Líbano realizó este martes una masiva manifestación en el centro de Beirut en respaldo de Siria. Un portavoz del Partido Islámico señaló que la jornada de protesta es en contra de la injerencia extranjera. Al igual que la oposición, Hezbollah apoya una retirada de las tropas sirias del territorio libanés, pero difiere en cuanto a las relaciones que deben mantener ambos países.
Con voz.
Hezbollah ha manifestado que el retiro debe realizarse en los términos que Líbano y Siria establezcan, no siguiendo las exigencias internacionales, y que no debe dañar la estratégica relación entre las dos naciones.
La manifestación se llevó a cabo a poca distancia del lugar donde grupos opositores al gobierno libanés han estado organizando protestas diarias exigiendo una retirada total de las tropas sirias.
Bajo presión internacional, el gobierno de Damasco ya comenzó la retirada de tropas hacia el valle de la Beqa, en el este de Líbano. Una vez que esto ocurra, las autoridades militares de ambos países adoptarán una decisión en el plazo de un mes sobre el periodo de permanencia en esa zona, cerca de la frontera con Siria.
Transcurrido este tiempo, habrá más negociaciones sobre el destino territorial de las tropas o una retirada total. Mientras tanto, Estados Unidos, al igual que Francia y Alemania, volvió a exigir el retiro total e inmediato de los 14.000 soldados y de los agentes de inteligencia sirios en Líbano.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.